Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Buenos días, queridos oyentes. Vamos a contarles la actualidad de este día. Los 80.000 vecinos de las comarcas cordobesas de Los Pedroches y Guadiato recuperarán el abastecimiento de agua potable antes de que acabe la semana. El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha confirmado que las analíticas son positivas y que se va a poder beber agua del grifo después de un año de camiones cisterna.
El plazo que dio es un plazo prudente, responsable, y que nosotros llevamos tiempo ya bastante adelantado, por esa muestra concretamente, por ese muestreo, por esos contratos que estamos realizando, y todo parece indicar que podemos hablar de que se puede adelantar ese plazo. El agua puede estar apta para el consumo, y podemos decir que sea en esta semana.
Pues vamos a saberlo de primera mano, de primera voz, porque Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba, estará con nosotros a partir de las 9. Por otra parte, 500 millones de euros en ayudas o créditos son los que hoy aprobará el Consejo de Gobierno de la Junta, un apoyo económico al sector agrario, ganadero y de pesca que se ha acordado con las organizaciones agrarias, de los que un centenar irán dedicados a la compra de maquinaria agrícola. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, destacaba el impulso que va a dar al campo esta medida.
Un paquete interesante de más de 550 millones de euros que permite en estos momentos mandar liquidez al sector, y el sector ha tenido a bien el aprobarlo tanto en las mesas de interlocución agraria como en la mesa de interlocución pesquera.
El gobierno descarta el AVE Huelva-Sevilla porque es caro, un gasto bestial, dice el ministro del ramo. 10 minutos no valen la inversión en esta infraestructura, según Óscar Puente. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, insiste en que no se trata solo de Huelva y Sevilla, sino de Andalucía y Portugal. El presidente de la Federación Urubense de Empresarios, José Luis García Palacios, expresa el rechazo unánime de la sociedad onubense.
Una cosa es la desatención y otra cosa es el desprecio, ¿no?, con el que nos ha brindado el ministro Óscar Puente, ¿no? Después de esto tiene que haber un punto de inflexión. Desde luego no es comprensible y, por supuesto, es inadmisible este tipo de comentarios.
Salud deberá acelerar la reducción de las listas de espera para cumplir a fin de año el compromiso del 60%. Hasta marzo, el plan de la Junta ha sacado de las listas 5.000 pacientes, un 8% de los que esperan pasar por el quirófano. En unas horas, a las 10:30 de la mañana, se reúne el Observatorio de Violencia Machista tras el repunte de crímenes vicarios. En apenas 3 meses, 7 menores han sido asesinados por sus padres. Los observadores buscarán nuevas formas de combatir este problema social y de proteger tanto a las mujeres como a sus hijos. Y del exterior nos llega que Israel considera ineludible castigar a Irán, pero descarta una guerra total. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se van a reunir hoy de forma extraordinaria para analizar esta situación. Y Moncloa ha convocado hoy otra reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional para abordar las repercusiones en España. Además, Pedro Sánchez continúa con su gira para sumar países al reconocimiento del Estado palestino tras el rechazo de Portugal. En cuanto al tiempo, más calor es lo que se espera hoy. Suben mínimas y máximas, salvo en Cádiz, donde las temperaturas serán muy agradables. El sol y los vientos flojos y variables nos van a acompañar durante todo el día. Pero vamos a conocer de primera mano, a través de nuestros compañeros, qué se espera para hoy en Cádiz. Salud, Botaro.
17 grados tenemos a esta hora, llegaremos a los 23 de máxima y el cielo despejado.
En el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
17 grados también en estos momentos, la máxima prevista 26, despejado.
¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano?
Subiendo la apuesta, llegaremos a los 31, ahora mismo tenemos 16, cielo limpio.
Por Jerez, 31, en Huelva, Norberto Javier.
¿Qué tal? Buenos días, tenemos en estos momentos 17 grados de temperatura, cielo despejado, aquí alcanzaremos los 29 grados sobre la capital onubense.
En Córdoba, Ana López.
Pues aquí se supera hasta los 32, vamos a llegar 17 hasta ahora despejado.
32 Córdoba como máxima. Sevilla, Javier Moreno.
A ver quién me lo iguala, Jesús, tenemos 18 a esta hora, cielos despejados, vamos para arriba, 33 grados hoy en Sevilla, en Écija y en Lebrija.
Sube la apuesta, 33 grados en Málaga, María Ibáñez.
Bueno, pues aquí tenemos ahora 17 grados y medio, vamos a alcanzar los 28, pero ayer Coín y Álora alcanzaron 33 grados, dieron la máxima de toda la península, así es que creo que por ayer ganó.
Vaya, ahora no vendrás tú a estropear esto, ¿no, Alfonso Miranda, Jaén?
No, a ver quién me iguala el tormentón que tuvimos anoche en la provincia de Jaén, con un tremendo aparato eléctrico y con cantidades de por encima de los 10 litros de agua por metro cuadrado. A esta hora de la mañana, cielo despejado, 17 grados.
En Granada, Antonio Valverde.
Pues en Granada tenemos 16 grados, no hay nubes, vamos a llegar a los 30, previsiblemente, en Loja un poquito más, a los 31 grados.
En Almería, María Jesús Recio.
Llegaremos a 25 de máxima en Almería, 31 tendrán en Huercalovera, 16 marca el termómetro ahora, cielo con muy pocas nubes.
Pues ya lo han oído, muchas ciudades por encima de los 30 grados este martes 16 de abril. Y vamos a conocer a esta hora cómo se circula por las carreteras andaluzas. Alejandro Martín desde la DGT nos informa, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal arranca esta jornada de martes? Y en estos momentos solamente van a encontrar leves dificultades en la ronda SE30 en el entorno de Pineda hacia la carretera A49 sentido Tomares o sentido Camas. En el resto de carreteras de toda la comunidad de Andalucía se circula con total normalidad, pero les pedimos que tengan especial precaución, especialmente en esta jornada de hoy.
Son las 7:07 minutos de la mañana.
Respiremos un futuro más limpio. Trabajamos en un plan para mejora de la calidad del aire en las zonas rurales de Andalucía con medidas para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera. Os invitamos a la presentación telemática de las propuestas de dichos planes el día 30 de abril a las 11:30. Más información en el portal ambiental de Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Junta de Andalucía.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
Podría ser hoy, mañana o pasado cuando los 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba pudieran beber agua del grifo esta misma semana, es lo que se ha dicho al cumplirse un año de la interrupción del suministro. Paco Ramón.
También tenemos de plazo hasta el domingo, vamos a dejar si también hay posibilidades de que se tome el fin de semana para recuperar las comarcas cordobesas de Los Pedroches y Guadiato ese abastecimiento de agua que, como dices, pues se va a cumplir mañana un año. Lo ha avanzado el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, quien ha dicho que las analíticas que se están realizando son todas positivas y que se va a poder adelantar el abastecimiento normal después, como insistimos, un año de camiones cisterna.
Por ese muestreo, por esos contactos que estamos realizando, y todo parece indicar que podemos hablar de que se puede adelantar ese plazo, que el agua pueda estar apta para el consumo, y podemos decir que sea en esta semana.
Hace 8 meses comenzaron a tomarse medidas, la Diputación licitó 5 obras urgentes, de las que 2 están a punto de concluir, sin embargo, no van a ser las últimas que se acometan.
A todo esto, los embalses de la cuenca del Guadalquivir han ganado 51 hectómetros cúbicos la última semana, a pesar del aumento de las temperaturas en los últimos días. Ana Giraldez.
Estos embalses cuentan con 3.763 hectómetros cúbicos, actualmente superan ya el 46% de reserva de agua. No obstante, son cerca de 700 menos que la media de los últimos 10 años, que se sitúa en torno a los 4.450. En cuanto al año hidrológico, que empezó el 1 de octubre de 2023, las reservas han aumentado cerca de 2.300 hectómetros cúbicos.
Pero no todas las partes de Andalucía encaran el verano con las mismas reservas. Por eso, el Ayuntamiento de Cádiz ha avanzado que las playas de la ciudad seguirán sin duchas la próxima temporada veraniega.
Este verano, en las playas de la capital gaditana, las duchas y lavapiés van a permanecer también cerrados. A pesar de que el Comité de Sequía ha suavizado las restricciones de consumo tras las lluvias de la pasada Semana Santa, el alcalde gaditano, Bruno García, insiste en mantener las medidas de ahorro de agua en las playas y mirar con el agua a largo plazo.
El tema de agua no es un tema de una semana, de dos, ni de una lluvia, es un tema, que diría yo, de largo plazo, y un tema de que tenemos que ser conscientes de la dificultad a la que nos enfrentamos en los próximos años.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará hoy un paquete de apoyo al sector primario de más de 500 millones de euros en ayudas y créditos pactados con las organizaciones agrarias.
La principal novedad es una línea de 100 millones de euros para facilitar la adquisición de nueva maquinaria, créditos también para refinanciar deuda y hacer frente a gastos corrientes, con una atención preferente para el sector olivarero. La consejera Carmen Crespo destaca el impulso del Gobierno andaluz al campo.
Es un paquete interesante de más de 550 millones de euros que permite en estos momentos mandar liquidez al sector, y el sector ha tenido a bien el aprobarlo tanto en las mesas de interlocución agraria como en la mesa de interlocución pesquera.
La Junta refuerza su apoyo también al relevo generacional y para ello va a destinar 130 millones.
El gobierno suprime el AVE Huelva-Sevilla porque es muy caro.
Pues lo ha dicho el ministro de Transportes. Es la segunda negativa del gobierno de Andalucía o del gobierno de Andalucía a cuenta de las comunicaciones ferroviarias. Hace unos días descartó el tren de la Costa del Sol al campo de Gibraltar. Ahora rechaza esa conexión de la alta velocidad Huelva-Sevilla. 10 minutos no valen la enorme cantidad de dinero público que costaría la infraestructura, según el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Podemos hacer lo que estamos haciendo en otros territorios, entre Sevilla y Huelva, o podemos hacer una red ex novo de ancho internacional. Una nos va a suponer un montón de tiempo, unas inversiones bestiales, la otra con la tercera parte o menos la solucionamos en mucho menos tiempo. ¿Qué diferencia hay entre una opción y otra? 10 minutos.
El presidente de la Junta insiste, Juanma Moreno, que además que preside la Euroregión Andalucía Algarve Alentejo, considera fundamental esa conexión de la alta velocidad porque va más allá de las dos ciudades andaluzas. Se trata de Andalucía y Portugal.
Desde el gobierno de Andalucía vamos a reiterar, junto con nuestros vecinos portugueses, esa necesidad que tiene de conexión ferroviaria, como no puede ser de otra manera, con nuestro vecino Portugal y en este caso con la alta velocidad con Huelva.
Y a esas palabras del ministro se ha levantado un rechazo unánime de la sociedad onubense a esta negativa del gobierno central.
Desde la plataforma para la llegada del AVE a Huelva, su presidente Salvador Romero subraya que no bajarán los brazos.
Vamos a hacer algún tipo de llamamiento público o cualquier otra acción, pero que lo que vamos, no vamos a digamos, a bajar los brazos.
De pésimas e inadmisibles califica las palabras del ministro.
Queremos que de justicia, que Huelva tenga línea de alta velocidad como tienen el resto de provincias.
De pésimas e inadmisibles califica las palabras del ministro Puente, el presidente de la Federación Onubense de Empresarios, José Luis García Palacios.
Una cosa es la desatención y otra cosa es el desprecio, ¿no?, con el que nos ha brindado el ministro Óscar Puente, ¿no? Después de esto tiene que haber un punto de inflexión. Desde luego no es comprensible y, por supuesto, es inadmisible este tipo de comentarios.
También rechazan la postura del ministerio, la Diputación y el Ayuntamiento Onubense.
Vamos ahora a otro asunto que nos preocupa y ocupa, el tema de la salud, listas de espera, porque la Consejería de Salud deberá reducir las listas de espera en un 52% de aquí a final de año para cumplir con sus compromisos, después de bajar solo un 8% los pacientes pendientes de pasar por el quirófano hasta el mes de marzo.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha avanzado que 5.000 pacientes han salido de esas listas de espera quirúrgicas de la sanidad pública andaluza durante los últimos meses, gracias, ha dicho, al plan de garantía sanitaria impulsado por el Ejecutivo Autonómico.
Hemos reducido las listas de espera quirúrgica con un plan de garantía sanitaria que ha hecho posible que de diciembre a marzo tengamos 5.000 pacientes menos, que no son pocos, 5.000 pacientes menos, es mucho, 5.000 pacientes menos fuera del plazo esperado de cirugía y que esperan hoy 7 días menos que en diciembre pasado, ¿no?
Pues a ese plan, que permite la apertura de quirófanos por las tardes o pagar horas extras a los profesionales de la sanidad pública, Salud ha destinado 163 millones de euros. Ahora, en las próximas semanas, la Junta va a convocar o va a dedicar otros 120 millones para cumplir esos objetivos con conciertos con la sanidad privada. A final de año, más de 55.000 andaluces superaban el plazo máximo de 180 días para ser operados.
El Consejo de Ministros va a aprobar hoy en reforzar la prueba del talón a los recién nacidos para detectar hasta 11 enfermedades. Aquí en Andalucía esa prueba cubre ya más de 30 patologías.
Hay comunidades en las que a los bebés solo se le buscan 7 patologías, en otras como en Andalucía más de 30. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha ido a un hospital de Oviedo para hacer este anuncio. Allí ha sido otra vez increpado por su dependencia de los independentistas catalanes.
Hola, sí. Bueno.
Templanza del presidente ante esas increpaciones que recibía. Moncloa ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional hoy para analizar la situación en Oriente Próximo y su repercusión en España.
Están llamados a asistir, además de la ministra de Defensa, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, también la directora del CNI y otros mandos relacionados con la seguridad nacional. Está por confirmar la presencia del propio presidente del Gobierno, que ha vuelto a insistir en el reconocimiento mutuo de Palestina e Israel para garantizar la paz.
We have been coordinating a diplomatic response
Estamos coordinando.
No tenemos ese sonido, pero Sánchez continúa hoy, por cierto, con la gira europea para sumar países al reconocimiento del Estado palestino. Viaja a Eslovenia y Bélgica después de que Portugal se haya desmarcado de la propuesta del presidente español.
Seguimos en el ámbito internacional porque Israel considera ineludible castigar a Irán, responder con el mayor daño posible al ataque con misiles y drones que sufrió el pasado sábado.
Sin embargo, Tel Aviv no quiere desatar una guerra total. Su gabinete de guerra se reúne de nuevo hoy para concretar el cuándo y el cómo de su siguiente golpe. Del otro lado, Teherán advierte de que si tocan sus intereses, otra vez responderán con más fuerza. Así están las cosas, inmersas en una espiral de ataques y contraataques que pueden terminar contagiando a toda la región. Y con este panorama, los aliados de Israel, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania, quieren que Netanyahu se limite a dar una respuesta diplomática al ataque de Irán. Es lo que explica Anthony Blinken, secretario de Estado de la administración Biden. We have been coordinating a diplomatic
response. Estamos coordinando una respuesta diplomática para tratar de evitar una escalada. La fuerza y la sabiduría deben ser las dos caras de una misma moneda. Mantenemos el contacto permanente y así seguiremos en las próximas horas y días.
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reúnen hoy de forma extraordinaria por videoconferencia para analizar esta situación.
La mesa del Congreso rechaza retirar la ley de amnistía tal como había solicitado el Senado. La decisión que la Cámara Baja adoptará hoy se apoya en el informe de los letrados que consideran improcedente el conflicto planteado por la Cámara Alta.
Un dossier que sostiene que no hay cauce para que la Cámara Baja retire una ley que ya ha tramitado y añade que el Senado no puede intentar suplantar al Congreso bajo la apariencia de la defensa de sus atribuciones. Los letrados se reafirman en el criterio mostrado en noviembre para avalar la tramitación del texto de la amnistía y dicen que si obró mal es el Tribunal Constitucional quien debe decidirlo. Horas antes, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, hablaba así de la respuesta.
Desde la lealtad institucional, sin politización, sino intentando mantener la institucionalidad del Congreso de los Diputados y dar respuesta desde el rigor, como hemos hecho siempre y siempre pensando en la ciudadanía y buscando las mejores soluciones.
La Audiencia Nacional levanta parcialmente el embargo de las cuentas a los dos principales encausados por el caso Coldo.
El exasesor del exministro Ábalos podrá disponer de 1.300 euros al mes, pero no le permite percibir una nómina de una de las empresas intervenidas en la operación. En el mismo escrito, el juez Ismael Moreno autoriza también el desbloqueo parcial de una cuenta del presunto conseguidor de Víctor de Aldama, y al que le permite disponer de 2.000 euros y el pago de los recibos domiciliados como el seguro del Porsche.
La teniente fiscal del Tribunal Supremo ha ordenado a la Fiscalía de Madrid que pida la inadmisión de la querella presentada por el novio de la presidenta madrileña, mientras el fiscal general del Estado dice que asume la responsabilidad de la nota de prensa que divulgó datos privados del empresario.
Álvaro García Ortiz ha aprovechado su discurso en un acto institucional para asumir esa responsabilidad, la de la nota de prensa que emitió la Fiscalía de Madrid sobre el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa. No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de esta institución.
El Gobierno ya tiene el informe solicitado a la justicia para resolver los indultos de los 8 altos cargos socialistas condenados por el caso de los ERE, entre ellos el de el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán.
Los informes elaborados por el tribunal no han sido notificados ni a la Fiscalía ni a las partes, únicamente se han remitido al Ministerio de Justicia. Ahora el Ejecutivo deberá continuar con el expediente, cuya resolución podría demorarse unos meses más.
El Ayuntamiento de Maracena, en la provincia de Granada, debate hoy la moción de censura del PSOE, Izquierda Unida y una concejal independiente para desbancar al alcalde del Partido Popular, Julio Pérez.
Sí, como parece, la moción prospera. El PSOE recuperará la alcaldía de Maracena después de un gobierno de coalición de solo 10 meses configurado por el PP, Vox y un grupo independiente del que ha salido esa concejala que será clave para este nuevo cambio político. El pleno, que se celebra después de 2 semanas de convulsión política en el municipio granadino, lo hace después del anuncio de moción de censura que siguieron varias denuncias después del alcalde en ejercicio por presuntos delitos urbanísticos y económicos ocurridos durante los gobiernos previos del Partido Socialista en Maracena.
El hombre acusado de asesinar de 50 puñaladas a su expareja en Granada ha reconocido el crimen y ha aceptado 21 años de cárcel.
La sentencia contempla la retirada de la patria potestad de sus dos hijas, a las que el asesino ha pedido perdón, y la prohibición de acercarse a ellas durante 30 años. La abogada de la familia, Montserrat Linares, cree que es la mejor sentencia que se podía dictar.
Para la familia ninguna condena es justa, ninguna condena es suficiente, ninguna condena está justificada, pero dentro de la situación y de las circunstancias que se han dado en el procedimiento, pues sí que, bueno, pues era la mejor de las opciones.
Canal
Canal Sur contra la violencia de género.
Dos senderistas han muerto en las últimas 48 horas en la provincia de Málaga y una mujer ha fallecido cuando hacía barranquismo en Jaén.
Agentes de la Guardia Civil han encontrado este lunes el cadáver de un senderista en las proximidades del Pico de la Concha en Marbella. Se trata de un varón de 48 años y de nacionalidad finlandesa. La investigación, según ha podido saber esta casa, Canal Sur, apunta a un accidente, tal vez un resbalón que hizo que se precipitara al vacío. El cadáver de otro senderista apareció la noche del domingo en Coín, concretamente en las canteras azules. Además, una mujer, como decimos, ha muerto cuando hacía barranquismo con unos amigos en Pozo Alcón, en la provincia de Jaén. Los bomberos creen que pudo morir ahogada tras quedar atrapada en una zona de rocas. Y también tenemos una última hora de esta pasada madrugada. La Guardia Civil ha interceptado cerca de la costa granadina una patera en la que viajaban 24 personas de origen subsahariano y asiático, todos varones, que han sido trasladados al puerto de Motril, donde están siendo atendidos por la Cruz Roja. De entrada, los ocupantes se encuentran en buen estado de salud.
Pues llegamos así a las 7:21 minutos de la mañana. Es ahora el tiempo de la prensa. Enseguida nos ofrece la revista y el resumen Jorge González.
El flexo de Paco Reyero sigue brillando. Y esta temporada, más.
Si ya nos venías escuchando en Canal Sur Radio, esta temporada seguimos contigo también de lunes a jueves a las 12 de la noche en Radio Andalucía Información.
Con el análisis y las entrevistas más singulares del mundo de la cultura.
Entonces yo, mi sección esta, la voy a hablar de calambrazos.
Desde el lado más íntimo y personal.
Con un estilo casi artesanal.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
El flexo de Paco Reyer. Esta temporada, de lunes a jueves, a las 12 de la noche, en Radio Andalucía Información.
Hola Jorge.
¿Qué tal Jesús?
Vamos con las portadas de la prensa del día. Donald Trump, Oriente Próximo y elecciones vascas predominan sobre todo, ¿no?
Prácticamente se repiten en todas las portadas de la prensa nacional, al igual que se repite, por ejemplo, la fotografía de portada en El País y en La Vanguardia. Vemos a un Donald Trump sentado en una sala de vistas en el inicio de ese juicio, circunspecto, muy serio, mirando directamente el objetivo del fotógrafo. En El País, Trump en el banquillo. Esto es una persecución política, dice el expresidente y candidato de nuevo a dirigir Estados Unidos. También lleva al país en su portada: Israel busca una respuesta a Irán que cuente con el apoyo de Estados Unidos. En este asunto, La Vanguardia dice: Israel sopesa una respuesta dura a Irán, pero sin provocar una guerra. También foto, una imagen de, bueno, los ojos de Rafa Nadal con una bola delante. Nadal acapara todos los focos en su vuelta a los torneos, en este torneo de Barcelona, en el Conde de Godó. La Razón: el PP daría sus votos al PNV si llegaran a sumar mayoría. Descomponer el bloque de alianzas de Sánchez es lo que realmente motiva la estrategia de Génova, dice La Razón, que también nos cuenta que Israel planea un ataque doloroso contra Irán, pero sin víctimas, y que Donald Trump arranca el primer juicio penal a un expresidente de Estados Unidos. Y en El Mundo, el número 2 de la Fiscalía impone actuar en contra de la querella del novio de Ayuso. Este es el titular más destacado en la portada de este diario, que también trae: el PNV y el Partido Socialista de Euskadi intentan a la desesperada frenar a Bildu, apelando ahora al voto del miedo.
Temas en los editoriales: situación de la Federación de Fútbol, cómo ha quedado, y Euskadi.
Cómo ha quedado y sobre todo cómo puede o va a quedar, que es lo que parece que más preocupa. Dice El País en su editorial: situación terminal en la Real Federación Española de Fútbol. El expediente a Pedro Rocha, ya imputado por una jueza, acentúa las sospechas sobre la Federación Española de Fútbol. El último capítulo llegó el viernes, cuando la jueza que investiga algunos contratos de la entidad por supuestos delitos de corrupción, administración desleal y pertenencia a organización criminal imputase a Pedro Rocha, el máximo dirigente del fútbol español. Rocha se había convertido esa misma mañana en virtual nuevo presidente de la federación al ser el único candidato con los avales necesarios. La federación, una entidad privada con funciones públicas, es la imagen de España en el mayor espectáculo de masas del mundo. En menos de 7 años, los 3 últimos responsables del fútbol español, recordamos, Ángel María Villar, Luis Rubiales y ahora el propio Rocha, han sido
sido o están siendo investigados por delitos de corrupción durante sus mandatos. Dice El País en su editorial. El presidente del Consejo Superior de Deportes y exministro de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, comparece hoy en el Congreso. La ocasión es inmejorable para plantear un compromiso inequívoco de que las irregularidades de la Federación Española de Fútbol tocan a su fin. Veremos si eso es posible o pasa en un periodo breve de tiempo.
De las viñetas.
Pues nos vamos, por ejemplo, con el de Miki Duarte. Tengo dos, una de El Mundo de Ícoras y Pachi y la de Miki Duarte en el Diario de Sevilla, que tratan el mismo asunto, situación en Oriente Próximo. Miki Duarte, se ve, bueno, un anciano con un bastón, un hombre y una madre con un niño pequeño corriendo, despavoridos, asustados. ¿Qué cae del cielo? Bombas. Justo al lado, un señor bastante orondo, fumando un puro, con chistera, gafas de sol, con cara de tiburón, de hombre malo. Mm. ¿Qué cae del cielo? Bolsas llenas de dinero, con el signo del dólar.
Hay que recordar que fueron, lo que se gastó esa noche en repeler el ataque, fueron más de 1.000 millones.
Que no se nos olvide. Y eso hay que reponerlo ahora para estar preparados otra vez. Y la del Mundo de Dígoras y Pachi, se ven a dos chicos, a dos jóvenes sentados con cara de mucha tristeza. Le dice uno al otro, los bombardeos van para largo. Le pregunta el otro, ¿cómo lo sabes? Y le contesta, me lo ha dicho un pajarito. Y por detrás se ve a la paloma de la paz huyendo.
Ya. Bien traído, Jorge. Vamos ahora con la información deportiva, de la que se encarga, como cada día, Nuria Gaciño. Nuria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
El Betis pierde la séptima posición de la Liga.
La vuelve a recuperar el Valencia tras ganar anoche en Pamplona a Osasuna por 0-1 gracias al gol de Almeida en el minuto 18. Osasuna tuvo el empate en sus manos justo en el último minuto tras un penalti de Guillamón sobre Budimir, señalado tras revisarlo Munuera Montero en el videomarcador, pero incomprensiblemente el croata lo falló, no pudo tirar peor la máxima pena. Por lo tanto, el próximo encuentro liguero entre el Betis y el Valencia en Mestalla, este sábado a las 6:30 de la tarde, se presenta como una final en esa lucha por la séptima plaza, el puesto de Conference League.
Y hoy arranca la semana europea.
Con los partidos esta noche del Barcelona y del Atlético de Madrid, vuelta de los cuartos de final de la Champions, donde los dos parten con la ventaja de la ida. Los azulgrana reciben al Paris Saint-Germain con la renta del ajustado 2-3 con el que se impusieron en el Parque de los Príncipes. Y por su parte, los colchoneros encaran la vuelta en Alemania ante el Borussia Dortmund con el 2-1 del Metropolitano. Los dos sueñan con encontrarse en las semifinales, con lo que de ser así, España se garantizaría un equipo español en la final de Champions. El turno del Real Madrid será mañana, que ante el Manchester City en Inglaterra está obligado a superar el empate a 3 de la ida si quiere seguir adelante. Con empate a 2 juegan mañana el Arsenal y el Bayern de Múnich en tierras alemanas.
La incertidumbre sigue marcando el proceso electoral a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. ¿Qué pasa ahí?
En el nuevo capítulo de la Federación Española, el Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD, ha abierto expedientes sancionador al que iba a ser presidente, Pedro Rocha, y también a todos los miembros de la comisión gestora del organismo federativo por una posible infracción muy grave, entre otras cosas por extralimitarse en sus funciones. Por ejemplo, la renovación del seleccionador Luis de la Fuente o incorporar a un director de fútbol para la selección femenina. El gobierno, a través de la comisión directiva del Consejo, va a decidir si aparta al presidente electo, así que con tanto jaleo y tanto estirar el chicle en el tiempo, a este paso, la selección española va a jugar la Eurocopa sin presidente de la federación, aunque pensándolo mejor, para lo que montan en los palcos, casi mejor que no vayan. Y mientras en Andalucía, Pablo Lozano ha sido reelegido presidente de la federación de nuestra comunidad, el cordobés seguirá, por tanto, otros 4 años más al ser el único candidato que se presentaba.
Y Rafa Nadal reconoce que se toma el Godó como una despedida.
El tenista mallorquín va a volver a jugar hoy un partido de tierra batida 681 días después. No antes de las 4 de la tarde, debuta en el Godó ante el italiano Flavio Cobolli, actual número 63 del ranking del ATP y al que nunca se ha enfrentado. Vamos a ver qué tal está Nadal de su lesión en el abdominal, que tantos problemas le está dando, y vamos a ver hasta dónde llega en el torneo barcelonés, que tal vez podría ser el último de su carrera deportiva. Rafa Nadal, sobre las 4 de la tarde, y a las 5 va a comenzar el sorteo en el que se conocerán los rivales que tendrán los hispanos y las guerreras en los Juegos de París, la selección masculina y femenina de balonmano. También se conocerá la sede del Campeonato del Mundo Femenino de Balonmano para el año 2029, sede para la que se postula España, a ver si hay suerte.
Pues que venga así, ¿eh? Que será siempre muy celebrada. esa ocasión.
Feliz martes para todos.
Igualmente para ti, Nuria Gaciño. Llegamos a las 7:30 de la mañana. Continuamos con la información, pero les recuerdo que a partir de las 9 hablaremos con el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, que nos dirá cuándo volverá el agua a los grifos de la zona norte de la provincia de Córdoba.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Andalucía, son las 7:30 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y a esta hora con Ana Giraldes vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les venimos contando esta mañana. Los 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba podrán beber agua del grifo esta misma semana.
A pesar del agua recogida durante las últimas lluvias este verano, en las playas de la capital gaditana, las duchas y lavapiés permanecerán cerrados.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba hoy un paquete de apoyo al sector agrario, ganadero y de pesca.
Son más de 500 millones de euros en ayudas o créditos que se han acordado con las organizaciones agrarias, de los que un centenar irán dedicados a la compra de maquinaria agrícola.
El Gobierno descarta el AVE entre Sevilla y Huelva porque asegura el ministro de Transportes no sería rentable.
La sociedad onubense ha mostrado su rechazo unánime a este anuncio mientras siguen produciéndose incidentes. El último este domingo en un media distancia entre ambas capitales que obligó a trasladar a los pasajeros en autobús.
La Consejería de Salud deberá reducir las listas de espera en un 52% de aquí a final de año para cumplir con sus compromisos.
El número de pacientes pendientes del quirófano ha bajado solo un 8% hasta marzo, unos 5.000. La Junta destina al plan de garantía sanitaria 163 millones de euros.
Moncloa convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación en Oriente Próximo y su repercusión en España.
Pedro Sánchez continúa hoy con la gira europea para sumar países al reconocimiento del Estado palestino, mientras Israel considera obligado castigar a Irán con el mayor daño posible el ataque con misiles y drones del sábado.
Y vamos a recordar ahora el pronóstico del tiempo para hoy, con muchas ciudades por encima de los 30 grados.
Así continúa la situación de altas temperaturas para esta época del año. Tendremos cielos soleados con temperaturas mínimas que ya han subido esta noche y máximas que alcanzarán los 22 grados en Cádiz, la más suave, y 33 en Sevilla, con la más alta. Los vientos soplarán flojos y variables con tendencia a poniente por la tarde.
Son las 7:32 minutos de la mañana y en un momento vamos a dar cuenta de las claves económicas del día.
¿Quieres abrir tu negocio al exterior? En Cajamar te acompañamos en la estrategia de negocio internacional de tu empresa. Infórmate en nuestras oficinas y te ayudaremos a encontrar las mejores soluciones para tus operaciones internacionales. Consulta en la web cajamar.es, área empresas y autónomos / internacional. Cajamar, distintos desde siempre.
Las claves económicas con Paco Bocet.
Paco, buenos días.
Buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
Pues dispuestos a saber de los titulares que nos traen los medios económicos especializados que tú nos cuentas.
Pues mira, comenzamos con Expansión, como siempre, que nos cuenta que Caixa pide a Moncloa vía libre para reordenar el capital de Naturgy. Y es que el primer socio de Naturgy, que es el banco, que es Caixa, busca opciones para resolver varios frentes que tiene dentro de las tensiones del grupo, tener un mayor control de la gasista, que es la cuarta empresa española, y además en materia de mercados financieros compensar un poco lo que se llama free float, que son las pocas acciones que cotizan en el mercado. Cinco Días se hace también eco del mismo asunto con otro enfoque, y es que Criteria, donde Caixa tiene el 31,9% de sus acciones, ultima un acuerdo con un grupo de Abu Dhabi para que lance una OPA amistosa por Naturgy. En El Economista también se hace referencia al asunto y se dice que Moncloa tantea Criteria para que se sume a la contraopa española a Talgo. Y finalmente, en Invertia nos cuentan que Banco y Energética unen fuerzas contra un impuesto solidario permanente. Y ahora, pues vámonos con las claves.
Venga, pues te escuchamos. Cuéntanos.
Pues mira, hoy vamos a comenzar precisamente con el Fondo Monetario y la publicación de su informe de perspectiva de la economía mundial, que según ha adelantado su directora gerente Cristalina Georgieva, van a ser revisadas al alza tras descartar una recesión generalizada. Claro, nos preguntamos, Bueno, vamos a ver qué dice Georgieva sobre el conflicto de Oriente Próximo y el grado de probabilidades que le va a dar a un posible shock petrolífero, cosa que a tenor de la reacción de los mercados ayer no se plantea de forma mayoritaria, pero había voces que lo apuntaban. Después, mira, íbamos a pasar por China, ya hemos pasado, porque ha publicado su batería de datos macroeconómico, comenzando por el PIB, y que ha sido del 5,2, referido a 2023, cuando se esperaba un 5%. La economía china no deja de sorprender en los momentos más curiosos. Y finalmente, eso sí, también va a ser para esta mañana, nos hemos venido al continente donde Eurostat va a publicar datos sobre el comercio internacional de la Unión Europea y se va a celebrar un consejo informal de ministros de energía de la Unión.
Muy bien. Y ya más cerca de aquí, de lo cercano, ¿qué claves tenemos?
Pues mira, una de las citas más relevantes del día va a estar en el sector turístico y las aerolíneas, que van a exponer sus previsiones para este verano. Y lo van a hacer tras un arranque de año que, como hemos visto, ha sido mejor de lo habitual para la temporada, cuando siendo la temporada más baja. Y eso además podría anticipar nuevos récords históricos para la actividad que más aporta la economía nacional y, por supuesto, fundamental para la economía andaluza. Después vamos a tener subasta de letras a 3 y 9 meses y recordemos que en la última de marzo el Tesoro estableció tipos del 3,65 para las de 3 y del 3,57 para las de 9.
O sea, siguen fuertes las rentabilidades de las letras, ¿no?
Exactamente, siguen bastante fuertes.
¿Y alguna cosa más?
Pues mira, sí, un dato y una convicción. El dato aportado por Fedea, que presentó ayer lunes un nuevo estudio en el que, basándose en microdatos de la muestra continua de vidas laborales, que es un indicador más dinámico que los que ha utilizado el Ministerio de Trabajo, ha cifrado el número de trabajadores fijos discontinuos en 1,42 millones de personas. Cierto es que la muestra continua de vidas laborales corresponde al 22 porque los datos están un poco anticuados, pero es una cifra que multiplica por 2 la existencia de antes de la reforma laboral del 21. Y luego la convicción que la expresó ayer la vicepresidenta de Cosentino, una de las grandes empresas andaluzas, Pilar Martínez Cosentino, que descartó que la compañía vaya a salir a bolsa próximamente. Puede ser una opción de futuro, pero no se va a dar este año, según apuntó el foro Wake Up Spain de la española Invertia.
Pues ya quedan informados de lo más destacado en el mundo de la economía. Paco, hasta mañana, un saludo y que tengas un bonito día.
Igualmente, hasta mañana.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipa Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
Vamos ahora a contarles otras noticias de Andalucía. Una plaga de mosquitos está afectando la costa y la capital onubense. Al agua caída y las altas temperaturas se ha sumado el viento de levante que está desplazando estos insectos desde Doñana. El servicio de control de la Diputación de Huelva está trabajando a destajo. ¿Y qué más nos puedes contar sobre este asunto, Norberto Javier?
Calor tras las lluvias y el viento del levante que ha empujado a otras zonas a los mosquitos desde Doñana, enclave protegido donde el servicio de prevención de mosquitos no puede utilizar sus tratamientos, parece ser que están detrás de esta circunstancia que tiene muy molestos a los onubenses, como ha subrayado el presidente de la Diputación, David Toscano.
Una circunstancia excepcional en un momento excepcional. Se une agua en abundancia, calor tras esas lluvias que inundan Doñana, y viento de levante que lo que hace es traer el mosquito desde Doñana, porque todo lo demás, nuestras marismas están perfectamente controladas durante todo el año.
Pues ya quedan advertidos de esa, en fin, de esa nube o nubes de mosquitos. El Servicio Andaluz de Salud deberá pagar 400.000 euros de indemnización a los familiares de un hombre de 56 años de Albox en Almería que falleció por una obstrucción biliar que hubiera podido evitarse, dice la sentencia, con una intervención quirúrgica. María Jesús Recio.
Una intervención quirúrgica que ni siquiera fue contemplada como opción por el equipo médico que atendió a este hombre. La jueza considera que no se actuó de forma correcta, afea que en ningún momento valoraron las opciones tanto quirúrgica como de medicina intensiva que pudieran haber salvado la vida al paciente. Los médicos, dice la sentencia, se emplearon en lo secundario, interconsultar con psiquiatría y practicarle una punción 3 días más tarde para alargar unas horas su vida sin pasarlo a UCI, ni siquiera cuando entró en estado crítico. La sentencia estima de forma íntegra la demanda interpuesta por la viuda, hijos y hermana del fallecido, reconoce el derecho a ser indemnizados por mala praxis, ocurrió en febrero de 2018.
Sentencia llamativa de la Audiencia Provincial de Sevilla que tumba la prohibición que fijó una comunidad de vecinos contra un piso turístico, dando así la razón al propietario de esta vivienda. ¿Qué ha pasado, Javier Moreno?
Pues mira, Jesús, que lo compró en el año 97 y siempre lo destinó al arrendamiento, sobre todo a los estudiantes. Pero en septiembre del año 2019 le hizo una reforma a ese piso para adaptarlo al alquiler turístico y tuvo licencia para ejercer la actividad. ¿Qué pasó? Que dos meses después la Junta de Propietarios decidía prohibir el uso turístico de las viviendas en ese edificio. Él presentó un recurso en la Audiencia Provincial que ahora le da la razón. ¿Por qué? Porque cuando comenzó a destinar el inmueble a uso turístico, las normas de régimen interno todavía no lo prohibían. Es decir, que él se adelantó a lo que le iba a prohibir el resto del vecindario. Pero vamos, esto tiene toda la pinta, Jesús, de que va a terminar en el Supremo.
Desde luego que sí. La patronal hotelera de la Costa del Sol reclama al gobierno central celeridad para estabilizar las playas. Critican la tardanza de los informes medioambientales. María Ibáñez, Málaga.
Así es, el buen estado del litoral, dicen los hoteleros, es clave para la economía malagueña. El sol y la playa sigue siendo el principal atractivo de nuestro destino y hay proyectos que acumulan 3 años de retraso. El vicepresidente de AECOS, Javier Hernández, nos detalla algunas de las zonas como las playas más inestables.
Las zonas de Marbella, San Pedro de Alcántara, zonas de Mijas, zonas de Torrox, Costa, Nerja y Málaga capital.
Fíjate que para mercados como el Reino Unido, el segmento del sol y playa supone más del 50% del peso en su decisión para viajar aquí a la Costa del Sol.
La Junta trabaja en la ampliación de la reserva de la biosfera en Sierra Nevada. A raíz de las recomendaciones del Comité Internacional de la UNESCO, plantea agregar 150.000 hectáreas a la zona. Granada, Antonio Valverde.
Pues esto significaría doblar la superficie protegida, que podrá pasar de las actuales 172.000 hectáreas a 355.000. La propuesta contempla 3 zonas, el Parque Nacional, que conforma el núcleo de la reserva, el Parque Natural y luego una zona de transición que abarcaría 60 municipios con sus núcleos urbanos. La Junta tiene hasta el 30 de junio para enviar la propuesta de ampliación ya con todos los detalles a la UNESCO. El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, ha dicho que es una oportunidad.
Que sigue teniendo retos de cara al futuro, siendo el más importante esa ampliación que nos plantea la UNESCO de la Reserva de la Biosfera y en la que ya estamos trabajando de la mano de los diferentes agentes sobre el territorio, de la mano de los alcaldes y las alcaldesas, de todos los vecinos que tienen la suerte de contar con esta figura de protección a la que queremos sumar otras 150.000 hectáreas de reserva de la biosfera, conscientes como somos de que eso jamás va a suponer un factor limitante, sino todo lo contrario.
La UNESCO obliga a Jesús a que la ampliación la aprueben todos los municipios afectados.
La Comisión Institucional de la Candidatura Paisajes del Olivar ha tomado una decisión drástica y ha dado un ultimátum. Si la mayoría de los olivareros de Jaén no están de acuerdo con el proyecto, la candidatura se retira y se finaliza el proceso que se inició. Alfonso Miranda.
Ahora las críticas vienen de la zona número 14, que comprende a 10 municipios de la campiña de la provincia de Jaén. Francisco Reyes es el presidente de la Diputación.
Dudas tan peregrinas como la que se están planteando, es que no vamos a poder arrancar olivos. Pues claro que va a poder arrancar olivos, para ponerlo en intensivo o superintensivo, si lo que buscamos es que siga siendo rentable y que tenga un valor añadido con esta calificación, que ayude a los agricultores. Pero si ellos, insisto, no están por la labor, no pasa nada, el expediente se acaba y se finiquita.
De todas formas, a partir de hoy irán los miembros de la comisión por todos los territorios que engloba la candidatura, solventando dudas y recogerán la opinión de los olivareros.
Uno de los destructores del escudo antimisiles con base en Rota participa en la respuesta de Estados Unidos al ataque iraní contra Israel del pasado sábado. Este fin de semana han derribado entre 4 y 6 misiles balísticos lanzados contra el territorio israelí. Salud Botaro.
El barco se encontraba desplegado en el Mediterráneo, según ha informado el CENCON, el mando central estadounidense. Entre el 13 de abril y la mañana del día 14, las fuerzas del comando atacaron y destruyeron con éxito más de 80 drones y al menos 6 misiles balísticos destinados a Israel desde Irán y Yemen. Desde la subdelegación del gobierno en Cádiz se opta por la prudencia, remiten a la postura del gobierno español expresada por el presidente Sánchez. El ataque iraní perpetrado este pasado fin de semana ha sido en represalia por otro israelí previo contra la embajada de Irán en Siria.
Hoy comienza en Jerez la duodécima edición de la Feria de la Ciencia en la Calle con la participación de miles de escolares. Pablo Cosano.
Pues sí, va a ser en la Plaza del Arenal la inauguración a las 11 de la mañana y hasta el jueves 18 habrá 38 centros educativos presentando un total de 47 proyectos y 175 experiencias elaborados por alumnado y profesorado de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, FP y la Escuela de Diseño. Estos son solo los que presentan, pero luego es que participan el resto de escolares prácticamente de la provincia. Muchos de ellos vienen en autobuses hasta Jerez para participar en esta Feria de la Ciencia a la Calle, que es una auténtica fiesta.
Te sorprenderás, pero ha sido también muchas veces real.
Luz Casal va a ser una de nuestras invitadas esta mañana a partir de las 11 para hablarnos de su concierto en La Línea Música y presentar su disco Las Ventanas de mi Alma, que estábamos escuchando. Llegamos así a las 7:45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo de la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Javier Moreno.
Saludos, buenos días. Feria de multitudes, afluencia masiva que se va a repetir este martes, sobre todo por la noche, ya que mañana es festivo en la capital. Los datos del ayuntamiento hablan en un primer balance de un domingo que se va a recordar, el día más concurrido en toda la historia de la Feria de Sevilla. Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores.
Que ha habido 19.000 personas más que el año pasado, que de Tusán, por ejemplo, hablamos de un 17% más de público que el año pasado, con un 100% en los parkings. El carruaje llegó a un pico de aforo de 700 carruajes.
Y como decimos, todavía viene lo más grande en la feria porque mañana es día festivo. El transporte, sin duda, está siendo un problema en esta feria, sobre todo el metro y el taxi, largas colas, la lógica desesperación de los usuarios y los autobuses hasta arriba. Tusán ha transportado más de 400.000 personas en dos días. El servicio está al 100%. Enseguida vamos con los detalles del tráfico. A esta hora, retenciones de 2 kilómetros en la S30, en el puente del Centenario, en sentido Cádiz, 1 kilómetro, sentido Huelva. También tráfico intenso en las entradas a Sevilla por el Alamillo, por la avenida de Andalucía, también por la A49, la autovía de Huelva, por la avenida Juan Pablo II y por el puente de las Delicias. También tráfico intenso en la ronda urbana norte hacia la Glorieta Olímpica.
Que este año nadie apague tu luz. SVS Renovables les ofrece el tiempo.
Pues tenemos un martes previsto con cielos despejados, vientos flojos variables de poniente por la tarde. Temperaturas que siguen subiendo. Hoy tenemos prevista una máxima de 33 grados en Sevilla, en Écija y en Lebrija, 31 en Morón de la Frontera. A esta hora tenemos 18 grados en la capital, realiza Pedro Luis Moreno.
¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance.
Solo en la red Kia de Sevilla.
Kia. Movement that inspires.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Bueno, vamos con el balance de los primeros días de feria. Se habla ya de un domingo histórico y las previsiones, porque todavía queda lo más grande por llegar. Vamos con ese balance. Antonio Catoni, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Martes de feria en el que de nuevo vamos a tener un récord de temperaturas, hasta 32 grados vamos a alcanzar después de otra jornada esplendorosa y de multitudes. Tenemos que contar con los datos que ya conocemos, que el domingo de feria pudo ser el día de mayor afluencia en toda la historia de la Feria de Abril. Estamos hablando de más de 19.000 personas con respecto al domingo del año anterior. Crece en un 15% el número de suministros, también ha crecido en un 17% los viajeros que ha transportado Tusán y un 11% casi los que ha transportado el metro de Sevilla. El ayuntamiento dice que estará en contacto, que está en contacto con la Junta de Andalucía para intentar solucionar los problemas que se han producido en el transporte del metro. Y a todo esto, esa consulta sobre el futuro modelo de feria. El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, daba a conocer cuál es el modelo de feria por el que apuesta el gobierno municipal.
Por lo tanto, nosotros entendemos que el público lo que nos está reclamando es, primero, que se acorten días, que se pueda convivir con el calendario escolar, que con este sistema prácticamente se parte, y por supuesto que haya fines de semana. La gente de los barrios, la gente de los pueblos que vienen, necesitan un fin de semana completo, y este modelo no lo tiene.
Martes de feria, de nuevo una jornada de récord y de calor, pero es una de las grandes jornadas que van a disfrutar los sevillanos dentro de las casetas y en el Real.
Ya ven cómo están las líneas de metro, también los autobuses de Tuzán, servicio al 100%, y en las paradas de taxis también se han registrado algunos problemas por las colas de incluso horas que desesperan a los clientes. Ha habido algunas peleas entre usuarios, incluso algunos arrojaron botellas a los vehículos y provocaron otros daños, según ha denunciado el presidente de la Asociación Élite Taxi, Rafael Baena.
Desapareció la policía local de la regulación de la parada de taxi de La Portada, y provocó pues pelear de la gente. Volvieron otra vez de nuevo como la primera noche del pescadito, que los clientes se pusieron nerviosos de la propia Portada, empezaron a cortar toda la avenida con vallas, a tirarle botellas a los compañeros. Hay varios taxis con desperfectos, con ruedas rajadas, precisamente de eso.
Los trabajadores de la grúa municipal están en huelga con paros de 12 horas. Han retirado un 50% menos de vehículos mal estacionados de la vía pública por la falta de medios de esa empresa concesionaria, lo que se suma a las jornadas de huelga, decimos, por parte de los trabajadores. Solo el domingo realizaron 35 servicios frente a los 70 habituales. El portavoz de los trabajadores, Santiago López, insiste en denunciar la precariedad que sufren y cómo esto afecta a los ciudadanos.
El hecho de que no se esté retirando todo lo que habría que retirar, porque sería imposible, porque esta empresa no tiene medios ninguno, pues los compañeros de policía local lo que hacen es que están denunciando. Pero sí es verdad que muchos de esos vehículos, de una manera u otra, están interfiriendo a otros usuarios, eso está claro. Es decir, que el problema es un problema generalizado en la ciudad y más agravado con la feria.
Bueno, pues este martes en la feria sigue habiendo recepciones oficiales, presencia de políticos, autoridades, entre ellos el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Además, la Asociación de la Prensa entrega sus premios Claveles de la Prensa. ¿A quiénes? Pues al bailarín y coreógrafo Rubén Olmo, a la cantaora Lole Montoya y a la Asociación Deportiva de Remeras para la Superación del Cáncer en Equipo Las Dragonas. Y lo que ocurre en la Maestranza, la crónica de cada día, Juan Ramón Romero, cuéntanos qué tal.
Ayer en la Real Maestranza, con cartel de navilletes, triunfo incontestable de Juan Ortega y de Daniel Luque. Ortega hizo una gran faena al sexto toro de Domingo Hernández, al que cuajó por todo lo alto. Por su parte, Daniel Luque se inventó una faena en el quinto, arrancando una oreja que nadie veía. Morante no tuvo su tarde, silencio en ambos toros y, como digo, un encierro muy desigual de Domingo Hernández y de García Grande, con un sobrero de García Matilla.
Dime.
Escúchame, ¿dónde quedamos para comer?
Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del Laurel. Te voy a dar una pinceladita. Una chacina en condiciones con un jamón bueno. La ensalada de tronco de bonito espectacular. Pescadito frito, pero bien frito. Las croquetas caseras del chef. Pero vamos, que lo tengo claro. Dentro de la hostería, tranquilo y bien atendido de sevillanas maneras.
Pues ya me ha liado. Voy a reservar en el 954-220295. Que ya vamos tarde.
Pregúntale al gigantito. Esta es la cumbre más alta.
Recuerda, hostería del Laurel. Plaza de los Venerables. Barrio de Santa Cruz.
¿Qué le dice un gusano a otro gusano? Voy a dar una vuelta a la manzana.
Si sonreír alarga la vida, alarga la vida de tu sonrisa. Ahora en abril en Dental Company, 20% de descuento en todos nuestros tratamientos de implantología. Pide cita en dentalcompany.es o en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La remontada del Sevilla en Liga, habiendo ya cogido 9 puntos de distancia con la zona de descenso, tiene varios motivos, aunque uno evidente ha sido el recuperado olfato goleador de Nesiri después de su presencia en la Copa de África. El delantero marroquí ya acumula 15 goles esta temporada y entra así en el selecto club de los mejores goleadores del torneo, dando al Sevilla un salto de calidad en la salvación casi matemática en primera división. Y en el Betis, una de las cuestiones que más preocupa es la continuidad de Pellegrini al frente de la plantilla verde y blanca. Ayer, su presidente Ángel Haro, desde el recinto ferial, confirmó la continuidad del chileno en el banquillo bético, salvo que alguien, lógicamente, pague su cláusula de rescisión.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
7:53, vamos con otros asuntos de la actualidad. La Universidad de Sevilla ha acordado impedir la entrada al profesor que está siendo investigado tras las denuncias de varios estudiantes que lo acusan de invitar a tomar drogas duras al alumnado y de sexualizar a las alumnas. Pilar González.
La universidad adopta esta decisión de forma cautelar. El profesor es un investigador en formación del Departamento de Prehistoria y de Arqueología, al que la universidad le ha abierto un expediente disciplinario a raíz de las denuncias de estudiantes que aseguran que ha sexualizado a varias alumnas e invitado a drogas duras al alumnado. Los afectados comunicaron la situación a la institución universitaria, que acordó la apertura del expediente disciplinario y que ahora le prohíbe la entrada al profesor en los edificios del departamento donde trabaja.
Y el primer A400M para la República de Kazajistán ha salido del taller de pintura de las instalaciones de Airbus en Sevilla, en cuya planta se realiza el ensamblaje de la aeronave. El avión está pintado en gris brillante y lleva los símbolos de las Fuerzas Armadas de esa república, una estrella roja y amarilla con un sol dorado de 32 rayos sobre un águila esteparia dorada. Se espera que el primer avión se entregue a finales de 2024. ¿Por qué yo soy policía? Y esta es la rumba compuesta por Siempre Así que ha presentado en la feria. Está dedicada al bicentenario de la Policía Nacional. Uno de sus componentes, Rafael Marcha, se mostraba muy orgulloso de esta composición que suena así.
Corazones entregados a todos los ciudadanos del servicio de la paz.
Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
¿Qué tal? Muy buenos días. 5 minutos para las 8 de la mañana. Vamos ya con la información deportiva aquí en Canal Sur Radio. Aún se tienen que estar acordando en el Betis del penalti fallado anoche por Budimir ante el Valencia, un penalti que pudo haber supuesto el empate a uno de Osasuna, pero incomprensiblemente el croata lo falló, lo tiró francamente mal. Al final, victoria para el Valencia por 0-1, gracias al gol de Almeida en el minuto 18, con lo que los valencianistas recuperan el séptimo lugar de la clasificación y lo pierde el conjunto bético. Por lo tanto, el próximo encuentro entre el Betis y el Valencia en Mestalla, este sábado a las 6:30 de la tarde, se presenta como una final en esa lucha por la séptima plaza, por el puesto de Conference League. A nadie se le escapa que el hecho de poder conseguir el objetivo de Europa esta temporada podría condicionar el futuro de Pellegrini al frente del banquillo. Aprovechando la quedada del Betis en la feria, se le ha preguntado por ello al presidente Ángel Haro.
Yo estoy contento con él, está contento, digo que no hay debate. Asegurar algo en el mundo del fútbol, bueno, pues al final si alguien viene por una cláusula, dice, ¿verdad? Pero ya digo que nosotros estamos contentos y en ningún caso de las conversaciones que tenemos se puede desprender que hay una opción de salida, pero bueno, el fútbol es también pues, imprevisible.
Y anoche, aprovechando que Pepe Mel pasó por los micrófonos del Pelotazo, le preguntamos si le gustaría seguir en el Almería la próxima temporada.
Creo que lo tendré mucho más fácil si me centro en ganarle al Villarreal, en ganarle al Getafe, en ganar en Vallecas, en ganar en el Villamarín. Eso es lo que tengo que hacer. En eso es lo que tengo que gastar mi energía, porque lo otro no depende de mí. Si el club piensa que hago un buen trabajo, pues seguramente pensará que soy un entrenador válido para el siguiente proyecto, ¿no?
El que no va a seguir en el Barcelona, al menos así lo anunció en su día, fue Xavi, que esta noche se juega el pase a las semifinales de la Champions. Para ello tendrá en Montjuic que mantener ante el Paris Saint-Germain la ventaja de la ida, ese 2-3 que lograba en el Parque de los Príncipes hace una semana. Pero Xavi ya sabemos que no es amigo de la especulación.
No, nosotros, pues bueno, ya veis que no somos un equipo que especule ni mucho menos. Lo que queremos es quitarle el balón al PSG, atacar y ganar el partido. Y ojalá nos salga nuestra mejor versión, nuestra mejor imagen para poder pasar.
Enfrente Luis Enrique, que ha tenido que salir a matizar sus palabras con respecto a Xavi.
Yo dije que no conozco al Xavi entrenador, sigo sin conocerlo, no lo voy a conocer nunca porque yo ya no me va a poder entrenar. También dije que me hubiera encantado que Xavi me entrenara, pero eso no vende ni interesa. Interesa la polémica. No tengo ninguna duda que Xavi es top, ninguna duda, y los resultados lo avalan.
También juega esta noche con ventaja el Atlético de Madrid, visita al Borussia Dortmund con el 2-1 del Metropolitano. Y el Cholo Simeone, que tiene muy claro lo que hay que hacer para estar en las semifinales.
Lo importante es el todo, y el que interprete mejor el todo de lo que pueda pasar dentro del campo, seguramente estará en la siguiente fase.
Si Barcelona y Atlético de Madrid pasan, se enfrentarían entre sí en las semifinales, así que España se garantizaría un equipo español en la final de la Champions. El turno del Real Madrid será mañana, que ante el Manchester City en Inglaterra está obligado a superar el empate a 3 de la ida si quiere seguir adelante. Con empate a 2 juegan mañana el Arsenal y el Bayern de Múnich en tierras alemanas. Y mientras tanto, en España seguimos sin presidente de la Federación de Fútbol. Lo último es que el Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD, ha abierto expediente sancionador al que iba a ser presidente, Pedro Rocha, y a todos los miembros de la comisión gestora del organismo federativo por una posible infracción muy grave, entre otras cosas por extralimitarse en sus funciones. Por ejemplo, la renovación del seleccionador Luis de la Fuente o incorporar a un director de fútbol a la selección femenina. El Gobierno, a través de la Comisión Directiva del Consejo, va a decidir si aparta al presidente electo, pero mientras tanto seguimos sin presidente. Vamos a ver qué sucede para la Eurocopa. Y en Andalucía, Pablo Lozano ha sido reelegido presidente de la Federación de nuestra comunidad, así que estará 4 años más. A todo esto, Rafa Nadal reconoce que se toma el Godó como una despedida. Hoy se estrena en el torneo barcelonés frente al italiano Flavio Cobolli, actual número 63 del ranking del ATP. La cita no antes de las 4.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.